Perfecto, recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Amador Granados. Viene de ser plata en el Campeonato del Mundo de Holanda de velocidad olímpica y de ser primero en la Copa de Europa de pista en Gales. Pocos deportistas vascos pueden presumir de un palmarés como el que tiene Amador. Podríamos decir que ninguno. En los Juegos Olímpicos, diploma en Atenas 2004 y Pekín 2008, Campeonatos del Mundo en 2014, plata en 2006, bronce en 2010 y 2012, Campeonatos de Europa, Copa del Mundo, Copa de Europa, Campeonatos de España, en fin, todo esto en pista, en carretera, Campeonatos de España de fondo y, en fin, multitud de ocasiones se ha subido al podium para celebrar un título. Sería muy largo, insisto, en alguna ocasión lo hemos hecho y nos hemos tirado, en fin, 10 minutos de presentación. Amador Granados, bienvenidos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por estar aquí en directo en la sintonía de Radio Vitoria, porque vienes de Usurbil, que es donde vives, ¿no?
Bueno, ahora mismo en Andoain.
Yo en Andoain.
Me considero de Usurbil, aunque en su momento nací en Andoain, pero cosas de la vida, pues he regresado.
Bueno, estuvimos contigo hace exactamente un año, aquí en el estudio central de Radio Vitoria. Traías un maillot arcoiris, conseguido en México, en Aguascalientes. Hay que decir que en estos últimos 365 días, deportivamente hablando, por lo menos, que es lo que nos ocupa, y el otro ojalá que también, pero te han ido muy bien las cosas, ¿no?
Pues la verdad que sí. El año empezó bien, planteamos bien la temporada y hasta Newport fuimos bastante bien, y en Newport conseguimos el primer puesto y en una Copa de Europa, y todos hacía presagia que lo íbamos a hacer bien en el Mundial. Pero ahí cogí una gripe y no he podido tener esa evolución que quería en el plano deportivo. Y he llegado bien al Mundial, pero no todo lo bien que me hubiera gustado y se ha notado en la selección. Y bueno, pues aunque mi tiempo no ha sido un tiempo determinante para no conseguir el primer puesto, pero yo en mi ego interno pues sí que me hubiera gustado haber bajado un poco el tiempo.
Tenemos que recordar, por supuesto, lo sabe todo el mundo. Amador Granados es de Usurbil, de Andoain, pero pertenece, deportivamente hablando, al Club Deportivo Susenac. El pasado fin de semana, hace 15 días, estuvimos aquí con Julio Roca, que, por cierto, ya lo habrás felicitado a Julio, ¿no? Que se ha jubilado esta semana,
sí, sí.
Y que está ya viviendo del cuento.
Sí,
Julio,
sí.
Roca.
Sí, le he comentado si iba a venir conmigo y me dice que no, que está muy atareado y que se había jubilado y todo eso. Ya había hablado con él, pero yo pensaba que iba a ser con más pausa y de repente ha sido como una hecatombe y el hombre está superado ahora mismo.
Está disfrutando. Ayer recibió un homenaje merecidísimo del Araski en el descanso del partido, Araski Orense, y lo ha sido todo, lo es todo y continúa dándolo todo, y es una gran persona dentro del deporte a la vez y alguien que merece todo el reconocimiento.
La verdad es que se merece todo, todo lo que se le haga.
Sin duda. Para ti el Susenac ha sido también muy importante, ¿no?, como club.
Pues por supuesto, porque yo cuando empecé toqué muchas puertas, lógicamente, en Guipúzcoa y ninguna se me abrió. Y gracias a Julio, que ya tenía un deportista que era Emilio, otro de Guipúzcoa, de Lazcao, pues no me preguntó nada y me añadió a su club. O sea que... Y la sorpresa ha sido todo lo que ha venido después, que yo ni tan siquiera yo lo esperaba, lógicamente.
Tú no podías imaginar cuando empezaste con esto el pedazo de palmarés que ibas a conseguir más adelante, ¿no?
Qué va. Yo pensaba hacer cosas bonitas, me refiero a carreras bonitas, cosas... Ni en aquella época... Ni tocaba la pista y descubrimos que era rápido en pista, y es cuando nos empezamos a centrar en la pista y luego ha venido todo lo que ha venido, poquito a poco y con mucho esfuerzo y claro, con el apoyo de Julio, del club y de mi familia y la gente que me rodea.
Bueno, Amador, vienes de ser plata en el Campeonato del Mundo de Holanda. ¿Cómo ha sido este Mundial?
Pues la verdad que ha habido mucha tensión, porque al ser campeones del mundo con récord del mundo, pues la verdad es que todo el mundo nos miraba y lo notábamos en todos los entrenamientos. Y como te he dicho, como yo no he llegado en mi mejor momento, en el momento que yo quería haber llegado, pues te entraban las dudas de buf, a ver si iba a ser suficiente, si no. Y veías a los rusos cómo arrancaban, a los chinos cómo arrancaban, y de hecho son los que han ganado. Y decías, buf, pues mucho vamos a tener que correr. Y luego ya te metes en competición, te aíslas, y mi consejo al equipo, lógicamente al ser el mayor, les dije que no miraran ni un tiempo, que como íbamos a ser los últimos, nos dedicáramos a hacer el calentamiento y dar todo lo que teníamos, y lógicamente entramos en la final, que era lo esperado mínimo, lo mínimo que nos esperaba. Además, el seleccionado lo tenía puesto como sí o no, o sea, si no entramos, fuera. O sea, ya el año que viene prácticamente, aunque nos llevaría, ya estaríamos fuera de los Juegos Olímpicos. Entonces... Esto no quiere decir que ya tengamos los dos pies en los Juegos Olímpicos. Tiene que pasar muchas cosas. Y hay un Mundial el año que viene también. Pero por lo menos afianza al equipo en una posición que es en el medallero oro plata.
Luego hablamos de los Juegos Olímpicos, pero ¿los chinos ahora mismo están fuera del alcance vuestro o...?
No, no, lo que pasa es que han cambiado el equipo, aparece un chico muy joven y tremendamente grande, yo creo que medirá 1,95 o 2 metros por ahí, han quitado el arrancador, lo que pasa es que ahí entra también los juegos de las elecciones, las políticas, y han precalificado a una persona y la han bajado de categoría, con lo cual le han podido reorganizar el equipo de otra forma, y a mí me parece totalmente injusto porque ese chico está compitiendo con el doble amputado que todos conocemos, Juanjo Méndez, y yo considero que esa no es su categoría, pero bueno, la han metido ahí, tú tienes que luchar contra lo que hay, uh-huh. Y ahora arranca pues medio segundo más rápido que nosotros, con lo cual es un handicap grande, pero bueno, yo he analizado el vídeo y ese segundo y una décima que nos ha sacado, nosotros lo tenemos, lo que pasa es que hay que hacer bien las cosas.
También da la sensación, nos contabas en su momento, hace creo que aproximadamente un mes, con la concentración de Portugal, eso os ha venido muy bien y en ese sentido se han hecho mejor las cosas, ¿no?
Sí, se ha hecho, pero a mi entender no se ha hecho todo lo bien que se puede hacer. Yo soy excesivamente crítico a lo mejor, pero sobre todo hacia mí, en el sentido de que nosotros éramos campeones y ricos del mundo. Entonces... yo desde un punto de vista de técnico hubiera centrado todos los esfuerzos ahí y por ejemplo había un corredor de la tripleta pues que su objetivo lo dijo claramente, no iba a ser la velocidad olímpica sino la persecución, y a mi entender eso es grave porque luego se ha visto que se ha notado que nos ha faltado ese puntillo, que al final si tú quitas a unos 5 décimas yo bajo 3 y el otro baja, está el segundo, o sea un segundo no es nada, uh-huh. Si me dices está metido 3 segundos, pues bueno, pues nada, es una distancia insalvable. Y esas cosas yo creo que hay que limarlas, que no se puede jugar ya a muchas cartas cuando tú tienes ya un récord y sois campeones del mundo. O sea, si yo tuviera una persona campeona del mundo en el kilómetro, no le dejaría correr la persecución, por ejemplo. Entonces tú tienes que decidir, tomar decisiones, y yo creo que no se han tomado. Que el chico es joven y está evolucionando y hay que... sí, pero que somos campeones del mundo, uh-huh. Entonces...
Amador, el oro conseguido en el Campeonato de Europa y la plata en el Campeonato del Mundo, ¿os da ya de facto la plaza para los Juegos Olímpicos de Río?
No, el problema en el deporte discapacitado es que tú, la selección se va a colocar en una clasificación, en un ranking, dependiendo de esa clasificación va a tener X plazas y en base a esas plazas pues el seleccionador tiene que decidir quién lleva, tanto de carretera como de pista. Entonces, claro... La tripleta somos 3 personas, 2 de una misma categoría, con lo cual ahí hay mucho que decidir. Entonces, ya veremos. Yo creo que con el oro y la plata tenemos mucho hecho, porque no se han conseguido muchas más medallas, porque de hecho el único oro que ha habido ha sido el tercer puesto, vamos, Alfonso Cabello, que iba el que daba la tercera vuelta, uh-huh. Con lo cual está todo en la selección. Entonces, en la selección, en la tripleta de velocidad olímpica. Yo creo que sí, pero bueno, ya me confundí en Londres y me quedé en casa.
Sería tu tercer presencia en los Juegos Olímpicos, sí. Y con ese paréntesis de Londres, ¿no? En el que para ti fue un fiasco terrible, suponemos.
Sí, sí, sí. Es que fue una decisión totalmente extradeportiva y son duras, pues, decisiones duras y al final las tienes que asumir, pero no son lógicas, porque de hecho hubiéramos hecho también... seguramente medalla con la velocidad olímpica.
¿Y cuándo vais a conocer exactamente la tripleta que estará en Río? ¿Después del campeonato del mundo del próximo año?
Yo supongo que sí. Yo supongo que el campeonato del año que viene, como los juegos van a ser en septiembre, el mundial será muy temprano, porque el año en los Juegos Olímpicos pasados también pasó lo mismo, que fue en enero-febrero, con lo cual yo creo que para febrero-marzo se sabrá si vamos o no, porque ya no va a haber mundial de carretera ese año, uh-huh. Y el seleccionador a esas fechas tiene que saberlo ya todo. Otra cosa es que decida dar los nombres o muy apurado de tiempo o por lo que él crea, pero yo creo que para marzo del año que viene se tiene que saber muy bien todo.
Para marzo, ¿y dónde va a ser el Mundial? ¿Se sabe?
Iba a ser en Sudáfrica, pero no es el motivo, creo que porque el velódromo no está en condiciones, creo que les han quitado, según tengo entendido, porque todos son habladurías, y puede ser en Nueva Zelanda.
Uh-huh. Joder. Fíjense, de lo que estamos hablando, con un campeón del mundo, con los Juegos Olímpicos, Paralímpicos ahí a la vuelta de la esquina, con un campeonato del mundo que seguramente será Nueva Zelanda y con la decisión definitiva después de Nueva Zelanda para ir a Río. Esto es como el que pasa de la Gibel a la calle Dato, algo parecido, ¿eh? Este es el nivel en el que se mueve Amador Granados, con el que seguimos hablando enseguida. Pero antes, Juancho, cuéntanos cómo está ese partido de pelota semis del Parejas.
Bueno, pues en 12-8, 12-8, siguen ganando Oñas Bengochea y Untoria, que han recuperado el saque. Habían visto cómo sus rivales se habían acercado hasta ese 11-8. Eso sí, cada tanto que han hecho los azules ha sido de largo trabajo. Ahí las ha metido, se han enredado en los cuadros alegres. Oñas, mejor dicho, los han enredado todos, salen como pueden los azules. Se le va la pelota a Oñas en 12-9 en el marcador del Labrit.
Perfecto, volveremos enseguida. 12-9. Amador, cumples en mayo 48 años. Sigues encontrando, por lo que vemos, la motivación para trabajar al más alto nivel de exigencia, porque para conseguir lo que nos estás contando y lo que estamos viendo y los resultados que prueba tras prueba se observan, es que es increíble el trabajo que tienes que realizar. Tú, por ejemplo, la semana, ¿cómo te planificas en cuanto a entrenamientos? ¿Cuánto entrenas? ¿Cuánto trabajas?
Yo, de normal, entreno 6 días a la semana. Y, por ejemplo, para preparar el mundial que he preparado, los primeros 3 meses, la gran mayoría son de mucho gimnasio, mucha pesa, complementándolo con el velódromo. Y luego ya cuando se va acercando la prueba, pues vas quitando las pesas, lo que es el gimnasio, y ya vas centrándote en tu prueba, vas haciendo tus tiempos. Y, pero de normal, 6 días a la semana. Y cuando ya se acerca un mundial o lo que sea, sí, incluso doblamos entrenamientos. Hacemos dobles por la mañana, por la tarde, siempre cortos, pero muy intensos.
¿Y esa motivación con 48 años sigue ahí, a tope?
Sí, porque yo cuando empecé esto jamás, como tú bien has dicho, pensé llegar a donde he llegado. Por desgracia, en Atenas, por una decisión de organización, pues hice segundo en mi categoría y realmente es como si hubiera sido subcampeón olímpico, pero si hubiera conseguido esa medalla real, pues probablemente no hubiera seguido. Entonces mi objetivo, me quedé con esas ganas y dije, pues yo tengo que conseguir una medalla olímpica y en ello estoy. Entonces no sé si lo conseguiré, pero como se me ha abierto la puerta de la velocidad olímpica, pues no lo voy a despreciar.
Tienes esa espina, ¿no? Hasta que no consiga una medalla olímpica, yo sigo aquí en la brecha.
Es que es muy complicado. Una medalla olímpica es, como lo dicen todos los deportistas, es cada 4 años, y ese año tienes que estar en el sitio y hacerlo bien. Y si fallas, tienes que esperar 4 años a volver a conseguirlo. Y bueno, pues realmente es como un mundial, pero esa medalla, el conseguirla es muy complicado.
Tiene que ser en Río, con 49.
Espero que sí. Lo que pasa es que a mí los mundiales y los Juegos Olímpicos están muy lejos, pues nunca se me han dado bien, pero porque en China fallé por 5 décimas, y yo creo que la diferencia horaria a mí no me sienta muy bien, pero bueno, habrá que echar el callo y yo qué sé, habrá que...
Y adaptarse.
Eso es.
Es evidente que con Cabello y con Santas habéis hecho un buen equipo, ¿no?
Sí, yo creo que junto con China somos las dos potencias más fuertes y creo que, sinceramente, nosotros podemos ser tranquilamente otra vez campeones del mundo y campeones olímpicos, pero para eso hay que hacerlo bien.
Vienes de Campeonato del Mundo, decíamos, la Copa de Europa. ¿Eso significa que después de ese pico de rendimiento y de forma, ahora te vas a tomar una temporadita de descanso o sigues arriba?
No, sí, tengo que hablar con el seleccionador porque como han pillado estas fechas por medio de Semana Santa, lo normal es que ya hubiéramos hablado y como él en carretera no cuenta conmigo, pero para mí si no hago nada hasta por lo menos septiembre, que es cuando empieza a estar la temporada de pista, se me hace muy largo. Normalmente solo prepara la carretera, pero claro, entre que vienes del Mundial, te tomas unos días de descanso y reinicias, pues este año el Campeonato de España está prácticamente a mediados de mayo y a un mes el Mundial, con lo cual me viene todo muy de sopetón, pero bueno, voy a intentar prepararlo y si me veo en condiciones y el seleccionado no me lleva, pues aunque sea iría por mi cuenta al Mundial.
¿Por tu cuenta al Mundial? ¿Qué es? ¿Dónde?
En Suiza. El sitio exacto no lo sé. Pero
o sea, tú puedes ir...
Sí, hay plazas, que en este caso sí hay, porque cada selección tiene 3 plazas para cubrir. Entonces, si hay plazas, tú puedes solicitar el permiso a la Federación Española y si en la Federación Española no hay ningún inconveniente, te lo concede. Entonces, tú tienes que rellenar, pues, o sea, seguir unos pasos, que es, por ejemplo, en Canadá fui por mi cuenta y tuve que hacer mi control antidopaje por mi cuenta, todo por mi cuenta. Y fui por mi cuenta y
ahí... ¿Pero con el maillot de la selección española? Con el
sí. No. Tú cuando vas por una selección, aunque vayas por tu cuenta, tienes que correr con la indumentaria de la selección.
Y te la pagas tú. Y si hay medalla, la foto...
Pues bueno, ya veremos. Estoy deseando que ocurra. No ha ocurrido nunca y bueno, supongo que no ocurrirá, pero bueno.
Amador, ¿qué pasaría si tienes la medalla un campeonato al que has ido por libre?
¿Qué pasaría?
Pues, y te viene con la foto.
Pues que callaría muchas bocas, como lo hice en los Juegos Olímpicos, en el Mundial de México, porque de hecho a mí ya me habían enterrado. Uh-huh. Entonces, hay gente que se equivoca, hay gente que está en unos puestos que no debería estar, que es, yo como siempre digo, los más profesionales somos los que estamos encima de la bicicleta, y luego tenemos una serie de gente alrededor nuestro que decide por nosotros, pero que muchas, muchas veces se equivocan. Y luego el problema es que aun equivocándose no rectifican y no saben dar el brazo a torcer. Y por eso, bueno, yo me lo voy a tomar de aquí al Mundial como un, no voy a decir un hobby, pero como una preparación de cara a la pista, pero que si voy al Mundial va a ser, me voy a ir con mi pareja y con algún compañero más que también está fuera de la selección. Y como la gente que va a una triatlón o lo que sea, pues yo voy a ir al Mundial y que sale bien, bien. Que no sale bien, pues he aprovechado.
Cuando hablas de los que mal mandan, ¿te refieres a cargos deportivos o cargos directivos?
En mi caso, que yo me tengo que pegar con federativos, en general son federativos, gente que está en las federaciones, que llevan muchísimos años, que tienen una serie de carencias porque ya el deporte ha cambiado mucho y tú te tienes que topar con ellos y ven, por ejemplo, lo que pasó en Londres y no son capaces de hacer una mínima reunión y aclarar el tema. No, se ha tomado una decisión que es injusta y tú te lo tienes que comer con patatas. Y ahora mismo pues me está pasando también con el Bad Bastín, que estoy enfrentado a ellos, y yo entiendo que todo el mundo se puede confundir, pero se ve la persona que quiere rectificar y no sé por qué. Yo creo que les duele a las personas cuando dicen tú te has equivocado. Pues bueno, si yo me equivoco todos los días, o sea, si todos nos equivocamos todos los días, o sea. Uh-huh. Y entonces yo estoy en un momento de mi vida que, pues que ya estoy en mi zenit de mi vida deportiva y probablemente si estuviera en el comienzo, pues aguantaría cosas que he aguantado también, pero ya no estoy por aguantar.
Anda, que como ganes la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de carretera, la liamos parda.
Sí, en Canadá. Un error mío y un exceso, no voy a decir confianza, pero sí de a 150 metros iba segundo. Con eso te digo todo. Y el seleccionador estaba temblando. Cuando sí. Llegó a meta, me miró como diciendo...
Menos mal.
Sí, menos mal.
¿En qué puesto entraste al final?
No, ya me dejé llevar. Ya cuando vi que no entraba en medallero, en el 11 o el 12, los 15.
O sea, que resopló, ¿no? Dijo, ¿de qué me libró? Oye, Amador, tú eres delineante industrial y de construcción de profesión. ¿Te dedicas a ello? ¿Vives de esto?
Sí. Yo trabajo de autónomo y tengo mi trabajo y de hecho cuando hablé contigo o estaba whatsappeando contigo desde allí, yo estaba trabajando. Yo
¿desde Holanda?
Sí, me llevo el portátil y, uh-huh. y procuro trabajar porque si no son, al final echas cuentas y son muchos días que te vas por ahí, muchas horas y procuro trabajar. Y de hecho hoy a la mañana, por ejemplo, he trabajado y como tengo un trabajo cómodo, un trabajo que me dan un quehacer y yo tengo mis horas para organizarme, entonces sí, me va bien.
Eres un tipo con suerte, Amador. Haces el deporte que te gusta. Un deporte que te permite viajar y conocer mil lugares del planeta. Puedes trabajar acondicionando un poco tus necesidades deportivas, con toda la exigencia que tiene el deporte, pero también organizándote. Hay que reconocer que, oye, no todo el mundo puede simultanear de esta manera dos facetas tan importantes en su vida, ¿no?
Sí, es que si no fuera así, probablemente yo no. Desde el 2004, por ahí que entonces trabajaba en una empresa privada y en 2005-2006 se fue al garete, yo no hubiera podido hacer todo lo que he hecho porque yo antes salía a las 6-7 de la tarde y es muy complicado. O sea, si tú estás... Si tú tienes solo 2-3 horas al día para entrenar esto, no, es muy, muy, muy complicado. Y sí, en ese sentido sí que puedo decir que tengo suerte. Y también será porque valgo, yo qué sé.
¿Tu empresa está en Anduay, en Donostia? ¿Dónde está?
¿Mi empresa? Sí, no, yo soy autónomo.
Ah, eres autónomo,
exacto. Yo antes trabajaba en Lasarte.
Ajá, uh-huh. Exacto. Trabajas para mí diferentes mismo. Empresas que también te,
sí,
te
eso
llamen,
es.
¿No? Para...
Eso es.
Está bien, está muy bien, muy interesante, Amador. Oye, pues vamos a ver si tiene que pasar menos de un año para que volvamos a estar aquí en el estudio de Radio Vitoria.
Espero.
A ver qué pasa en marzo, dentro de ese Campeonato de España de fondo en carretera. Uh-huh. En el año que viene, también dentro del Campeonato del Mundo, con las plazas ya definitivas para Río 2016. Y como te vemos a tope, que te va la marcha y con ganas de batalla, no podemos más que animarte y felicitarte, porque yo insisto, mira, métanse, si quieren, en la página de Amador Granados, en internet, y tendrán un ratito para leer todo el palmarés que ha conseguido en sus años como ciclista. Tienes 48, casi, en mayo los cumples. Mm. Digamos que a un nivel alto, ¿cuántos años llevas compitiendo?
Pues, alto, no. Compitiendo en discapacitados, 16. Pero ya metido bien en brega, pues quítale los 3-4 primeros, unos 12 o así. Uh-huh. Porque al principio, pues claro, te tienes que adaptar a la situación. Sí que vas a mundiales, pero pues muchos vas porque te llevan y porque en aquel entonces pues se estaba potenciando esto. Y pero al nivel que estoy ahora, pues entrenando como estoy entrenando, tan serio, con el grupo de trabajo que tengo preparador físico, que tengo entrenadora, que tengo doctora, y pues a este nivel 8 años. Y entonces,
se nota.
Sí, uf, sobre todo las recuperaciones.
Se nota.
Aunque he ido bajando las distancias, porque antes solo hacía fondo, luego pasé a la carretera, a la pista, empecé con las persecuciones, luego con los kilómetros, y ahí dudé unos años, porque claro, nos cambian los Juegos Olímpicos, porque el problema es que para ahorrar medallas juntan todos contra todos, y entonces cuando juntan todos contra todos, tú te quedas sin opciones, porque aunque haciendo récord del mundo, no coges medalla. Entonces tienes que buscar dónde. Entonces unos Juegos Olímpicos preparé el kilómetro y otros preparé la persecución. Londres, por ejemplo, había preparado la persecución, y China el kilómetro. Entonces ahora estoy con la velocidad olímpica. Entonces, pues bueno, te vas adaptando a la situación. Es como un jugador de fútbol que empieza de delantero, lo bajan a la media y al final le ponen defensa y no le ponen de portero, porque el titular es bueno, si no,
nunca
si
se
no
sabe.
El portero.
Si le expulsan al portero, se pone.
Eso es.
Amador Granados, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar en directo con todos nosotros en un sábado santo como este, por venir desde Andoain y por compartir con nosotros estos éxitos que vienes firmando. Año sí y año también. Un placer y cuídate mucho, un abrazo.
Si me permites, daros las gracias, porque sois de las pocas radios que nos cubrís como nos cubrís y sobre todo que sabéis del tema.
Muy bien, gracias a ti y continúa en esta línea que es inmejorable. Un abrazo.